Doy gracias a Dios por este campamento y lo que hemos aprendido. Hablando con el pastor, mencionó algo sobre cómo hay tanta verdad en el libro de Primera de Tesalonicenses, y respondí que realmente no había estudiado este libro a detalle antes. Lo he leído muchas veces, he estudiado partes, pero es algo especial cuando tomamos un libro y vemos paso a paso todo lo que está en un libro. ¿Qué significa? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué es el contexto? Y ver principios a través del libro. Una cosa que siempre Dios me muestra cuando estudio un libro así, es que no es solamente un conjunto de verdades independientes ya en un montón. Siempre hay una organización, hay un orden, hay un propósito en cada libro. Y hay principios o temas que van a través de todo el libro. Y esta carta o epístola, primera epístola de los Tesalonicenses, tiene diferentes temas, diferentes principios que vemos a través del libro. Y como introducción quiero mencionar algunos de lo que vimos el primer día. Una cosa que vemos, el pastor mencionó el otro día, es la frase que viene, sabéis, o vosotros sabéis, que varias veces Pablo dice, ya sabéis esto, pero lo que vemos es que él no está diciendo eso en tal manera, ya sabéis que debes estar haciendo eso y no lo están haciendo. No es así de ninguna manera, no está regañando a esa iglesia, pero está hablando de una iglesia joven, nueva. Él tenía muy poco tiempo en Tesalónica, vimos en Hechos 17, y no mucho tiempo había pasado desde entonces, pero ellos tenían un buen testimonio. Pero eran jóvenes en la fe, niños espiritualmente, y necesitaban crecer. Y necesitaban crecer incluso en las cosas que habían escuchado de Pablo, aprendido de Pablo. Y él dice, ok, ya sabéis esto. Muy bien, lo vamos a repetir, lo vamos a repasar, y vamos a añadir más, ir más allá. Entonces, en este libro vemos verdades muy importantes para el cristiano, comenzando con el concepto de que eran cristianos, eran creyentes que habían comenzado bien, pero Pablo dice, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la vida cristiana? Pero él no se enfoca solamente en los primeros años o las primeras cosas de la vida cristiana. Él va hasta el final, en capítulo 5, a perfectamente, completamente santificados, y a través del libro sigue mencionando la venida del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver de una manera en estos 5 capítulos toda una perspectiva de la vida cristiana. Obviamente no todos los detalles en una epístola, pero nos da algunos principios básicos. Y en capítulo 3 hay un tema que comienza y se repite, y leyendo un comentario de William MacDonald lo enfatizó, y yo empecé a ver los principios a través de toda esta epístola. Y él enfatizaba lo que vemos en capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo dice que acordándonos sin cesar delante de Dios, y él está diciendo que yo recuerdo de ustedes en mis oraciones, en particular sobre tres cosas. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Y a través de la Biblia vemos esos tres principios de fe, amor y esperanza. Por ejemplo, al final de 1 de Corintios que habla del amor, perdón, 1 de Corintios 13, dice, y tenemos fe, esperanza y amor. Pero lo más importante, lo más sublime es el amor. Pero esos tres principios son muy importantes para el cristiano. Y en este contexto lo vemos de esta manera. Así, si ven conmigo en capítulo 1, versículo 9, Pablo está diciendo lo que escuchaba de ellos, de los que estaban alrededor. Cuenten de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí vemos fe. Ellos creyeron en Dios, y porque creyeron en Dios, se convirtieron de lo que estaban siguiendo antes, de los ídolos. Entonces, ahora están buscando a Dios. Fe, primero. Número dos, para servir al Dios vivo y verdadero. En versículo 3 mencionaba el trabajo de vuestro amor. El amor verdadero siempre tiene un resultado, que es el deseo de servir a otros. Si amamos a alguien, vamos a querer ayudar, y eso es el amor bíblico. Entonces, esto trajo, ese amor para Dios, trajo el deseo de servir al Dios vivo y verdadero. Y en versículo 10, el tercero, y esperar de los cielos al Hijo, a su Hijo, perdón, a su Hijo. Entonces vemos esos tres principios otra vez, dos veces en el primer capítulo. Una fe que nos convierte de lo interior para confiar en Dios, un amor que nos inspira a servir a otros y una esperanza en el Cristo que ha de venir, que nos ayude a, como termina el capítulo 1, de estar esperando en Él, el Jesús que viene para nosotros para librarnos de la ira venidera. Y como el pastor enfatizó y hermano Palomino ayer, los tesalonicenses estaban pasando a través de persecución. Y vimos en capítulo 3, hermano Palomino nos compartió de cómo estamos puestos para sufrir, para pasar por tribulaciones, como dice en versículo 4 y otros en capítulo 3. Eso es lo que va a pasar para el cristiano, especialmente estaba sucediendo en Tesalónica. Entonces Pablo enfatiza en cada capítulo la venida del Señor Jesucristo como una esperanza. Pero lo que nos toca en esta tarde, en este servicio, es capítulo 4, en particular versículos 9 a 18. Y cuando el pastor explicó lo que él deseaba para ese tiempo, yo lo leí y vi en la primera parte que habla del amor fraternal, en versículos 9 a 12. Y después, 13 a 18, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a la primera vista pensé, bueno, voy a hablar del amor fraternal y después voy a enfocarme en la venida de Cristo. Pero una vez que comencé a estudiar y cosas que el Señor ha traído aún a través de este tiempo en el campamento, más y más he deseado compartir lo que el Señor me ha enseñado a mí sobre el amor bíblico, el amor fraternal. Entonces vamos a comenzar con esto. Pero antes de entrar, quiero mencionar que vi también, aún en capítulo 4, esos tres principios de fe, amor y el esperar en el Señor Jesucristo. En la primera parte habla, como escuchamos en esta mañana, que comenzando en versículo 2, dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este presenta la palabra que ellos habían recibido y la necesidad de santificación. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es necesario para ellos? La fe. Ellos tenían que confiar en la palabra que habían recibido y confiar en Dios para recibir la santificación, para poder vivir ahora en santidad. Igual como somos salvos en el nuevo nacimiento a través de la fe, ninguna obra que nosotros podemos contribuir, solamente confiar en Dios. Igualmente, cuando Dios quiere santificarnos, sencillamente debemos confiar en Él. Y entonces vemos la fe en esta primera parte, aunque no lo menciona específicamente, vemos la importancia de la fe. Y obviamente en versículo 9, cuando dice acerca del amor fraternal, aquí vemos el amor. Y quiero hablar sobre la importancia de servir y cómo fue evidente que los tesalonicenses sí estaban sirviendo. Y después, versículos 13 a 18, tenemos la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, fe, amor y esperanza. Entonces, que Dios nos ayude mientras estudiamos estos versículos a detalle. Vamos a leer la primera parte, versículos 9 a 12, y después ver cada versículo. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los que de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo sobre el amor fraternal aquí? Bueno, lo primero que vemos es que Pablo enfatiza, es algo que ya han recibido de Dios. Dice, acerca del amor fraternal, no hay necesidad de escribir sobre esto. Ahora, va a escribir sobre el amor, pero está diciendo, no tengo que explicar qué es amor fraternal, o decir, deben tener el amor fraternal, porque ya lo tienen. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que cuando confiamos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Esto es algo que es completamente natural, que viene a nosotros. Y es parte de entrar en la familia de Dios. En primero de Juan, que habla mucho del amor, se enfatiza que este amor debe ser, es parte de ser un hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos con todos los demás hijos de Dios. Y pudiera leer muchos pasajes, pero solamente les leo primero de Juan 4, 19 a 21, que dice, nosotros le amamos a Él, a Cristo, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es parte intrínseco de ser un cristiano. Pero Pablo quería enfatizar esto. No porque no habían escuchado de este amor, porque no lo habían conocido o experimentado, sino porque es tan importante. Y Pablo menciona inmediatamente que él ve y él ha escuchado que ya lo están practicando. Como leímos en versículo 10, dice, también lo hacéis. Después de decir, Dios les ha enseñado, dice, también lo están haciendo. Y aquí vemos lo que vimos en capítulo 1, que el amor verdadero es un amor que actúa. No solamente en palabra, no solamente un sentimiento calentito en mi corazón. Es algo que vamos a hacer. Vamos a hacer el amor. Que lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Entonces ellos, nuevos en la fe, cuando conocieron a otros hermanos en la región de Macedonia, tal vez en Filipos o Berea, ellos mostraban el amor de Dios con ellos. Y este amor fue parte de su vivir. Entonces Pablo dice, ya lo tienen de Dios, entienden lo que es, ya lo están practicando. Lo vemos aún en capítulo 1, que él hablaba cómo ellos estaban practicando este amor en servicio a los demás y a Dios. Pero él quiere decir, al final del versículo 10, pero, después de decir, ya lo tienen, ya lo están practicando, pero, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, puede ser que tenemos este amor, pero debemos abundar más y más en este amor. No podemos tener demasiado amor. Todos debemos crecer en el amor de Dios. Y eso es especialmente importante cuando reconocemos la posibilidad de disminuir nuestro amor. Y vamos a ver un poco más tarde los que dejaron su primer amor y no tuvieron ya el amor que tuvieron cuando empezaron la vida cristiana. Entonces Pablo está diciendo, ok, lo tienen, lo están practicando, pero deben seguir abundando. Y eso es una exhortación muy importante para todos nosotros, hermanos. No importa en qué etapa de la vida cristiana estemos. Si tenemos muy poco tiempo, estás en el primer amor, debes seguir creciendo. Tienes que aprender más amor y aún la sabiduría cómo vivir en amor. Para uno que tiene muchos años, hay el peligro de tal vez estar cansado o dejar de percibir esa frescura del primer amor. Y Dios quiere que seguimos abundando y creciendo en el amor de Cristo. Pero antes de ir al siguiente punto, quiero tomar un poco de tiempo para ver qué es lo que la Biblia dice sobre el amor. ¿Qué es el amor? Ellos estaban mostrando este trabajo de amor, practicando su amor. Pero ¿qué es lo que la Biblia presenta? Y quiero llevarles a Lucas capítulo 10. Porque en este capítulo, Cristo nos dice muy específicamente cómo se manifiesta, cómo se vive ese tipo de amor. Y el asunto fue que alguien le preguntó sobre el mandamiento más importante. Y eso es otra cosa que quiero enfatizar, que lo más importante de lo que Dios, de la perspectiva de Dios para nosotros, es amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Entonces no podemos enfatizar demasiado el amor. En Lucas capítulo 10, comenzando en versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Entonces, un experto en el Antiguo Testamento viene a Cristo y quiere probar. Este hombre está viniendo de la perspectiva, yo sé de todo lo del Antiguo Testamento, yo sé de la ley. Vamos a ver cuánto él sabe. Y él dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él dijo, Cristo dijo a él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Cristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es interesante porque Cristo lo dice también en otro contexto, que Cristo menciona esos dos mandamientos como los dos más importantes. Y ese intérprete de la ley tenía entendimiento de qué eran los dos más importantes, amor hacia Dios y amor hacia mi prójimo. Pero él, versículo 29, ese intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces es evidente que ese hombre no tenía problema en amar a su mamá, a su hermano y otros judíos, pero él no quería tener la ley de Dios sobre él de ayudar a todos. Entonces quería limitar su prójimo. Y sabemos que Cristo dijo en Mateo 5 que debemos amar hasta nuestros enemigos. Pero esa es una ley que muchos no quieren seguir. Entonces Cristo en este momento, en lugar de decir, bueno, debes amar a todos los enemigos, los amigos. En Mateo 5 Cristo dijo, si solamente ames a los que te tratan bien, entonces, ¿qué especial tienes? A la persona peor en el mundo, si le das algo bueno, entonces va a responder así porque quiere recibir más. Entonces, si vamos a decir que somos cristianos y tenemos algo especial que viene de Dios, tenemos que mostrar un amor más allá de solamente amar a los que me caen bien, los que me ayudan, mi familia, mis amigos. Tenemos que amar hasta nuestro amigo. No haciendo lo que me gusta o lo que prefiero, sino un amor sacrificial. Y Cristo lo quiere enseñar aquí, pero lo va a decir en forma de una parábola. Entonces, respondiendo Jesús, versículo 30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Entonces, dos personas pasaron, el hombre herido y necesitado, y no le ayudaron. No dice específicamente por qué. Tal vez como sacerdote estaba preocupado de contagiarse con alguna impureza para no poder entrar al templo. Pero finalmente, no es importante el motivo de su corazón. Los dos eran hombres importantes en la religión judía, como pastores, líderes, diáconos de hoy día. Y ellos son los que pensamos que deberían haber hecho algo. Y a veces tenemos la tendencia de pensar, oh, bueno, hay una persona necesitada, bueno, el pastor o los diáconos tienen que ayudar. Pero Cristo quiere enfatizar que todos deben. Y aquí, aunque estos hombres no hicieron su deber, no solamente como ministros, sino como hijos de Dios, entonces dice que viene, en versículo 33, un samaritano. Para el contexto, los samaritanos eran los enemigos de los judíos. Y viene un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Cristo termina diciendo, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La parábola presenta contesta la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero realmente no es sobre quién es mi prójimo, es sobre qué clase de amor quiere Dios para nosotros. ¿Qué clase de amor debemos mostrar? Y es un amor que ayuda a los necesitados no importa de su trasfondo, no importa de qué país o de qué grupo étnico, vamos a ayudarlos porque tienen necesidad. Y eso es todo. El samaritano no vino y checó, quiero ver si es un hombre pecador o no. Es un hombre necesitado y es todo lo que él necesitaba saber. Debemos ayudar. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino y dio literalmente todo, su vida, para todos. El peor de todo el mundo, Cristo murió por él también. Y por nosotros, con todos nuestros pecados. Entonces, eso es el ejemplo de Cristo. ¿Qué podemos aprender? Hay mucho que podemos aprender de esa historia, en particular del Señor Jesucristo mismo. Pero quiero enfatizar ahorita este amor que Dios quiere que tengamos. Y entiendo que el contexto en 1 Tesalonicenses es el amor fraternal, la palabra Filadelfios, donde viene el nombre de la ciudad Filadelfia y el queso que usamos. Pero ¿qué significa? Fileo, amor, perdón, un amor como amor de una familia, un amor entre amigos. Y adelfos, que significa hermano. Entonces es amor fraternal lo que significa. Y él estaba enfatizando el amor de entre los hermanos de la iglesia. Y eso lo vemos y lo vimos también en 1 de Juan, que ese debe ser lo más básico. Es verdad que un cristiano puede tener problemas perdonando, por ejemplo, sus perseguidores. Aunque debemos hacer esto. Y amando a nuestros enemigos. Pero debe ser algo muy básico tener amor por los hermanos. Pero en ese contexto un poco más amplio, pensando en el amor que Dios ha mostrado al mundo y el amor que Dios quiere ver en nosotros, es un amor que ayuda. Y debemos todos examinar nuestras vidas. ¿Cuándo he visto a alguien en necesidad y no he ayudado? Había un momento importante en mi vida, cuando yo estaba estudiando en la Academia Militar. Y mi compañero, que nosotros vivimos en un cuarto, me pidió que le trajera agua. Pero yo iba a hacer otra cosa y tendría que desviarme y perder tiempo y llegar tarde. Y dije, no, tengo planes. Y no le ayudó, no le traje agua para comer. Y de mi perspectiva, él estaba siendo como un poco flojo y él pudiera hacerlo él. Pero después sentí mal porque él pidió ayuda y yo no le ayudé. Entonces el Señor me habló y desde entonces yo he querido ayudar a todos los necesitados que veo. Obviamente hay limitaciones, no podemos estar en todos los lugares a la misma vez, pero lo que Cristo está hablando aquí no es que tienes que subir tu caballo e ir por toda la Judea buscando personas heridas. No, es que si vas por tu camino y ves a un necesitado, debes ayudar. Y es esa clase de amor que la Biblia nos muestra. En Mateo capítulo 7, a través de el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de este amor. Y lo que él enfatiza es que es un amor que actúa a favor de los demás. El capítulo 5, el amor aún hacia los enemigos. En capítulo 7, el versículo 12, Cristo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, eso es lo que se conoce como la ley de oro. Que nosotros debemos hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Y como les mencioné hace mucho tiempo cuando prediqué sobre el amor bíblico, estaba estudiando y encontré el concepto del amor, de la ley de planta. Y no lo había visto en inglés, pero lo vi en mis estudios en inglés, pero lo vi en un artículo en español diciendo que la ley de amor de Cristo, la ley que se llama la ley de oro, es debes hacer a los demás lo que quieres que ellos hacen por ti. Pero todas las religiones tienen algo muy similar, pero no llega hasta este nivel del amor de Dios. Entonces lo han llamado, han titulado la ley de planta. Y lo que dice es, Lo que no quieres que los demás hagan a ti, no lo debes hacer a ellos. Es en forma negativa. Si no quieres que los demás te peguen en la cara, entonces no vas pegando a otros en la cara. Y eso es algo tan básico que todos lo entendemos y surge en todas las religiones en el mundo. Pero muy pocos, tal vez ninguno, llega al nivel de lo que Cristo espera de nosotros y aún aquí demanda de nosotros, de que si vemos a alguien que podemos ayudar, tenemos que hacerlo. En un amor activo, no pasivo. No solamente no lastimar, sino debemos pensar en los demás y buscar cómo podemos ayudar, cómo podemos servir. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, lo menciona como la ley de Cristo. Dice, sobrevivan las cargas los unos de los otros y así cumplir así la ley de Cristo. Sobrevivan los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y yo creo que se llama la ley de Cristo, uno, porque es lo que Cristo nos dijo, Él lo estableció, pero sobre todo porque Cristo lo vivió más que cualquier otro. Él llevó la carga de todos nuestros pecados por nosotros. Y en los escritos de Juan se presenta como el nuevo nacimiento, el nuevo mandamiento. Comenzando en Juan 13, 14 y 15, vemos ese énfasis de este amor. En Juan 13 y 34 se menciona un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y obviamente la idea de amar a los demás no es un mandamiento nuevo. Este lo vemos desde Levítico 17, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que es nuevo ahora de lo que Cristo está diciendo es que debemos amar igual como Él ha amado, como yo os he amado. ¿Y cómo es que Él nos ha amado? Lo vemos en capítulo 15 de Juan. Juan 15 y versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces repite el nuevo mandamiento. Y después dice en versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces esa es la definición de cómo Cristo nos ha amado. Él puso su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y eso es lo que Cristo espera de nosotros, entonces. Que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida. No, probablemente, no muriendo así, como un mártir quemado entre los leones, o que nos lanzamos enfrente de un tren para salvar a alguien, sino que cada parte de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, lo demos a los demás, para servir a los demás, ayudar a los demás y para su beneficio, en lugar de vivir para nosotros. Y como he mencionado a veces, uno tiene la tendencia de pensar, pero entonces ese va a ser una vida miserable porque todo el tiempo voy a estar ayudando a los demás y nada para mí. Pero si lo pensamos un poco, si todos en el mundo lo hicieron, entonces tendrás 8 billones de personas haciendo todo para ti en lugar de solamente tú mismo. Sabemos que no todos en el mundo van a seguir la ley de Cristo. Pero aun si todos en la iglesia seguimos la ley de Cristo, ¿qué mejor tener todas las personas de nuestra familia espiritual haciendo todo por nosotros? En lugar de solamente yo me cuido a mí mismo y yo vivo por mí en una vida egoísta y centrada en mí. Eso es lo que es posible en el Señor Jesucristo. Eso es seguir en el ejemplo de Cristo. Juan enfatiza mucho, tenemos que seguir en los pasos de Cristo. Así que en 1 de Juan, en capítulo 2, él dice que el que dice que le conoce a Cristo y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que ama a Cristo debe andar como él anduvo. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo cuando hablamos del amor. Cristo es nuestro ejemplo y debemos buscar tener una vida así de entrega completamente a los demás. Pero quiero enfatizar antes de terminar este importante concepto del peligro de perder este amor. Porque como Pablo dijo, ya comenzamos con este amor. Dios derrama su amor en nuestros corazones y seguramente lo hemos visto, especialmente en nuevos creyentes. Están animados, están emocionados para la vida con Cristo y quieren ayudar, quieren servir y el amor es más evidente en ellos. Y a veces a través de los años se apaga un poco. No siempre, gracias a Dios. Pero a través de diferentes cosas, como escuchamos ayer, incluso a través de tribulaciones, es muy fácil que las pruebas, y otra vez como escuchamos ayer, Tribulaciones no significa solamente que alguien nos está persiguiendo o quiere matarnos. Significa cualquier cosa difícil. Yo puedo estar enfermo, puede ser que mis hijos no están portando bien, aunque he intentado hacer todo. Puede ser que hay confusión, no entiendo algo, llegué tarde y no fue mi culpa. Muchas cosas nos pueden afectar. Y la tendencia es que empezamos a pensar más en nosotros y nuestros problemas en tiempos difíciles. Y necesitamos avivar este amor por Dios y por los demás y no estar centrados en solamente en nosotros. En Apocalipsis 2, la frase que mencioné, a una iglesia había dejado su primer amor. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, en versículo 4 de Apocalipsis 2, Cristo dijo muchas cosas buenas sobre esta iglesia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. Menciona muchas cosas buenas, pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este primer amor lo entendemos no solamente como el amor que tuvieron al inicio, sino el amor más importante, la prioridad, el amor hacia Dios y hacia mi prójimo. Pero seguramente es algo que ellos tenían y lo habían dejado. Y es siempre un peligro para nosotros que pudiéramos tener esto y después dejarlo. Una página antes de esto tenemos Judas, la epístola de San Judas, y menciona en versículo 21 del único capítulo este mandato: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos mantenernos en el amor de Dios. Eso es nuestra responsabilidad. Dios nos ama a nosotros infinitamente, pero tenemos que responder a su amor y mantenernos en esta comunicación con Él. Y eso es lo que Él espera de nosotros, y es posible no hacerlo. Pero, ¿qué es la causa por la cual podemos empezar a perder este amor? Bueno, en esos días en mis estudios, algo que yo no había pensado, vi en Mateo 24, un versículo muy conocido para nosotros, especialmente en la enseñanza de este verano, en el tiempo del aniversario 12 de nuestra iglesia. Escuchamos muchas veces esta frase sobre el amor en los últimos tiempos. En medio de todo lo malo que va a suceder en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo, vemos muchos falsos profetas, conflictos en el mundo. El versículo 12 de Mateo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, puede ser que hay otras causas, pero en los últimos tiempos, la causa principal que Dios menciona, que Cristo menciona, para que nuestro amor se enfría, es el multiplicar de la maldad. Y la maldad, como nuestro pastor ha enfatizado en esta frase, en el griego es la palabra anomía. A, el negativo, y nomía, que significa ley. Entonces, esa maldad es estar sin ley. Es no querer someterme a la ley. Vivir no gobernado por la ley, sino solamente por lo que yo quiero hacer. Y esto, hermanos, es lo común hoy día en el mundo. La gente que obedece la ley, la mayoría del tiempo es porque no quieren estar en problemas con las policías. No es porque quieren hacer la ley. Y si ven que no se va a demandar, por ejemplo, si ven que si no se para en el alto, no importa, ningún policía me va a seguir, entonces no se para en los altos. Y es solamente lo que se castiga que uno obedece. Y si yo puedo esquivar la ley, lo voy a hacer. Y eso es lo común en el mundo hoy día. Y es muy importante para nosotros, hermanos, no permitir que eso nos afecte como cristianos. Que eso no se meta entre nosotros en la iglesia de Dios, en la familia de Dios. No solamente desde afuera, sí, puede surgir de entre nosotros el no querer seguir la ley. El no tener una mente pensando, Dios es Dios y yo soy parte de su creación. Y yo tengo que hacer lo que Él dice. Y ya, se acaba. Eso es lo más básico de lo que vemos en la Biblia. Él nos hizo Y Él después, cuando pecamos, nos compró otra vez. Y aún mi cuerpo, como escuchamos esta mañana, no pertenece a mí, pertenece a Dios. Entonces lo que hago con mi cuerpo, mi alma y mi mente debe ser para Dios, siguiendo lo que Él dice. Entonces, hermanos, es por eso que quiero enfatizar la importancia de cuidar de esto, de vivir sin la ley. En cualquier aspecto de mi vida, sea lo que se pide en la iglesia. Si el pastor dice, después del servicio todos debemos dejar nuestros seminarios en tal lugar. Estoy dando un ejemplo que no ha sucedido para tener un ejemplo. Debemos hacerlo, porque es el principio que gobierna el servicio. Si yo quiero ser parte de la iglesia, tengo que aceptar esto. Si yo quiero ser parte de la academia cristiana, hay reglamentos de la academia y yo tengo que hacer lo que está ahí. Porque eso es la vida que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces, hermanos, no vemos algo así como parte del amor. Nosotros tenemos la tendencia humana de pensar en el amor como, es cuando alguien me abraza y me da galletas. Ese es el amor. Pero el amor puede ser seguir la ley. Y eso es lo que Cristo dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Primero de Juan 5. Que eso es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Son para nuestro bien. Y eso es lo que la Biblia presenta. Y aún en nuestra interacción entre hermanos, debemos estar dispuestos a someternos unos a los otros. En Efesios capítulo 5, que habla de relaciones entre la familia, empieza hablando de esposas que se deben amar a esposas y esposas, después habla de hijos. Comienza todo diciendo que debemos someternos unos a los otros. Y la manera en la cual nos sometemos es diferente dependiendo de dónde Dios nos ha puesto. El esposo se somete a su esposa, no en el sentido de que él manda todo lo que él hace. Él se somete en entregar su vida a ella, en vivir para ayudar a ella. Y eso es como Cristo hizo para la iglesia. Es el ejemplo que nos da aquí cuando dice maridos, en versículo 25, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y otra vez regresamos, como siempre, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos seguir a nuestro Cristo. Y enfatiza, comienza esta sección, en versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es de diferentes maneras. Los hijos, cuando se someten a sus padres, dice claramente, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y tienen que seguir lo que sus padres dicen. Pero los padres se someten de una manera a sus hijos en que lo que ellos hacen no es para sí mismo. No es que, tengo hijos para limpiar la casa y para pegar cuando estoy enojado. No, yo tengo hijos y yo me entrego para ellos. Yo trabajo, yo enseño a mis hijos, yo hago todo lo necesario para el bien de mis hijos. Y cada uno de nosotros tenemos que ver qué es la ley que debe gobernar mi vida, qué son los principios que deben gobernar mi vida y mi trato con los demás. Y en obedecer esos principios, entonces estoy mostrando amor. Nos enseñamos a nuestros hijos cómo ser amables con los demás, cómo portarse bien. Si viene una anciana, debes abrir la puerta para ella. Ahora, esa es una ley que los padres han puesto. ¿Por qué? Porque eso es mostrar amor a mi hermana anciana y ayudar. Y es las leyes deben ser una manifestación de amor. Es triste cuando hacemos las leyes a la fuerza, porque tenemos que hacerlo. Y es mejor hacerlo así que estar sin ley. Pero lo ideal, lo que siempre la palabra de Dios en el Nuevo Testamento muestra, es un amor que desde mi corazón yo quiero hacer lo que es para bien de los demás, en lugar de solamente hacer lo que me gusta a mí. Entonces, no debemos permitir que el espíritu de este mundo nos afecte. Si recuerdan lo que dice 2 de Timoteo 3, el capítulo que habla más de lo malo de los últimos días, comienza en esta lista de lo que viene en los últimos días, diciendo en segunda de Timoteo, estoy en primero, en la segunda epístola de Timoteo 3 y versículo 2, porque habrá hombres en los últimos tiempos, y va a dar una lista de todas las cosas malas de esos hombres que no honran a Dios. Pero ¿qué es lo primero que dice? Amadores de sí mismos. Y esa es la raíz de todo. Cuando nosotros amamos a nosotros mismos en lugar de amar a Dios y los demás. Y de eso viene todo lo demás. Y eso es lo que este mundo hasta predica hoy día en las películas para niños. Dice, sigue tu corazón. Tú eres el primero. No importa lo que dicen los demás. Lo que tú quieres ser, tú puedes ser. Y eso es amarme a mí mismo en lugar de reconocer que hay un Dios que me hizo. Y tengo que dar cuentas a Él. Y que Dios nos ayude como cristianos a tener este amor. Un amor, por supuesto, por Dios. Pero también un amor fraternal por mis hermanos. Entre yo y otras personas. Y que este amor nos lleva a una vida siguiendo los principios que nosotros sabemos son para el bien de los demás. Y una vida gobernada por la ley de Dios. Obviamente no de una manera legalista, porque es que es la ley, la tengo que hacer. Sino por amor a mis hermanos y a mi Dios. Pero quiero terminar mencionando los últimos versículos que el pastor me dio sobre la venida del Señor Jesucristo. Y eso es igualmente importante, hermanos. Fe, amor y paciencia son cosas básicas en la vida cristiana. Todo comienza con fe y todo sigue por la fe. Por la fe, el justo por la fe vivirá. Nosotros nuestro vivir debe ser por la fe y a través de la fe en Dios. Y el amor debe gobernar nuestras vidas. Pero es algo muy importante, esta esperanza en el Cristo que ha de venir por nosotros. Tal vez lo podemos minimizar y veo en mi vida que no lo he apreciado suficientemente en enfocarme en lo que yo debo estar haciendo por Dios. Puedo de una manera olvidar que Dios viene por mí. Y en este pasaje comienza el apóstol, aunque menciona la venida del Señor Jesucristo en los cinco capítulos de este libro. En capítulo 4 empieza con esta frase diciendo en versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ese versículo es muy importante para todos nosotros, porque ninguno de nosotros, todos vamos a experimentar de una manera la muerte de alguien que conocemos. Y tenemos que tener la perspectiva correcta. En esos momentos, el Señor está tratando con nuestra iglesia. Desde que comenzó la iglesia, nunca hemos tenido un miembro de la iglesia que falleció, ¿es correcto? El pastor ha ayudado en funerales de parientes de miembros de la iglesia. Pero eso no va a seguir así para siempre, porque la muerte es parte del mundo bajo el pecado. ¿Y cómo vamos a responder? En lo que acabamos de escuchar de mi propia familia, eso es parte de lo que Dios usa entre nosotros y debemos responder en una manera correcta. Y sobre todo, no podemos estar sin esperanza para los que han confiado en el Señor Jesucristo. Y creemos que los niños chiquitos que no han llegado a una conciencia, la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Y una alma que no ha tenido la capacidad de decidir entre lo malo y lo bueno, no tiene culpa. El Señor Jesucristo ha dicho venir a dejar a los niños venir a mí. Entonces creemos que están en el cielo con Él. Y uno que ha muerto y está en el cielo, como en la poema que mi hermana mandó, está todavía unido con nosotros, si nosotros estamos unidos con el Señor Jesucristo. Si nosotros somos uno con Cristo y ellos allá todavía uno con Cristo, estamos unidos, no estamos completamente separados. Y ya sabemos que no podemos ver nuestro ser querido y eso va a ser difícil. Como dije en la última vez que prediqué el domingo en la noche, es algo difícil. Aunque tenemos esperanza, vamos a llorar. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Hasta que Cristo lloró en frente de la tumba de Lázaro, aunque Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro en algunos momentos. Eso no significa que no es un momento triste. Y está bien que nos entristezcamos nosotros, pero no, que no os entristezcáis como a los que no tienen esperanza. Y la esperanza es lo que tenemos. Y lo tenemos de dos maneras. Para cada persona que muere en el Señor, vive en el Señor en el cielo. Si tenemos vida espiritual aquí, estamos caminando con Cristo aquí, la muerte es nada más un paso y seguimos caminando con Cristo en el cielo. Y tenemos que entender esto. Aunque para nosotros que estamos aquí es difícil, para nuestro ser querido es mucho mejor allá. Y yo sé que el mundo nos va a burlar de nosotros diciendo, ellos para arreglar todas sus dificultades dicen, es mejor morir y ir al cielo. Pero no importa lo que ellos dicen, es la verdad. Dios lo ha dicho, que es cierto, que una vez que nosotros, después de todo el sufrimiento de este mundo, morimos, vamos a estar en un lugar sin sufrimiento, si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Entonces, ese debe animarnos. Y también Pablo sigue hablando de cómo Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, también algunos de nosotros, tal vez algunos de nosotros aquí, tal vez todos nosotros aquí, no vamos a morir físicamente, porque Cristo va a venir al aire para llamar a su pueblo a Él. Y como dice aquí, creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 1 Corintios 15 es el capítulo que habla más de la resurrección. El principio central que Pablo enfatiza es, si Cristo resucitó de la tumba, entonces hay una resurrección y debemos estar esperando en la resurrección que ha de venir. Y si no resucitó y está todavía muerto, entonces el cristianismo es falso y no lo debemos seguir. Entonces es algo tan básico. Hay una resurrección que estamos esperando. Y los que han muerto van a resucitar. Pero además, dice en versículo 15, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Entonces sabemos que cuando Él viene, vamos a ir con Él, pero no vamos a llegar antes de los que han muerto. Los cristianos que murieron antes van a venir sus almas con Cristo al aire y sus cuerpos van a ir y unirse con sus almas. No entendemos cómo Dios lo va a hacer, pero Él es Dios y Él lo puede hacer. Y Dios les va a cambiar sus cuerpos a cuerpos glorificados. Y justo después de esto, Dios va a llamar a nosotros y cambiar nuestros cuerpos vivos a cuerpos glorificados para estar con Él. O como dice el pasaje, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Parte de mostrar el amor de Cristo es animar a los hermanos. ¿Y cómo vamos a animar a los hermanos? No se preocupe, hermano, todo va a salir bien. No en la manera del mundo, de una esperanza que inventamos porque, espero que todo salga bien. No, en una esperanza basada en fe de lo que Dios ha dicho. No es que, espero que todo va a... Yo sé y estoy esperando el momento de lo que sé va a suceder. Y estoy confiando en esto y estoy confiando en mi Señor. Entonces, mientras yo puedo vivir aquí en medio de tribulaciones, en medio de dificultades y tener una palabra de ánimo para los hermanos que está basado en lo que Dios ha dicho y alentar a mis hermanos. Y no tenemos que estar cargados por tribulaciones al punto de no poder seguir en la vida cristiana. Sí, tristes cuando hay una pérdida, tristes cuando hay tribulación, pero podemos continuar en el gozo del Señor a través de tribulaciones como hicieron los tesalonicenses, para ser un buen testimonio. Y hermanos, eso es algo que se ve a través de la historia de la iglesia. Una de las cosas que ha impactado más incrédulos es ver a los cristianos en sufrimiento y cómo respondieron. Y los incrédulos dijeron, ¿cómo es posible esto? Yo estaría completamente incapacitado. Y ellos están sirviendo y pensando en los demás. Y obviamente nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo clavado ahí en la cruz, Y todo lo que él que decía tenía que ver con ayudar a los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablando a Juan para cuidar a su madre. Y ese puede ser posible en nosotros. Esta clase de esperanza, esta clase de amor y esta clase de fe que puede gobernar nuestras vidas a través de cada circunstancia y aún cada tribulación. En medio de todo lo que vamos a afrontar en los últimos días, sabemos que cada día que pasa es un día más cerca a la venida del Señor Jesucristo. Y ese debe ser algo que nos anime cada día a seguir en los caminos de nuestro Salvador. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a orar para concluir este tiempo. Pastor, ¿nos puede dirigir, por favor?
Padre Celestial, te damos muchas gracias porque aún tú quieres completar lo que falta a nuestra fe. Y gracias por el amor fraternal, amor entre los hermanos. Y tú le dices a los tesalonicenses que debemos en eso o deben en eso abundar más y más. Así que, Señor, tal vez hemos manifestado amor fraternal, pero tú quieres que abundemos en eso. Y el principio que aprendíamos esta tarde es muy claro. Que si amamos a Dios, o Cristo lo dijo, si le amamos a Él, vamos a guardar nuestros mandamientos, tus mandamientos. Y Señor, normalmente, o no normalmente, vemos allí que dice, como dice tu palabra, es la falta de ley lo que hace que el amor se enfríe. Y la falta de ley es la manifestación de un corazón que se ama a sí mismo. Y Señor, por querer hacer nuestros gustos, nuestros deseos, transgredimos la ley muchas veces. Y eso afecta a otros. Y no tenemos amor fraternal. Aún, Señor, lo que aún tú nos enseñaste y mostraste, y como hablé yo a la congregación, a los hermanos esta mañana, y les pedía yo disculpas, porque transgredimos una ley, y yo fui el culpable. Y aunque pudiéramos decir, era de bendición, estábamos bien, estábamos afectando a otros hermanos. Y Señor, ayúdanos a tener ese principio, a seguir la ley y tener en mente que vamos a amar a otros. Por ejemplo, se nos puede poner en el listado de limpiar los baños. Es una, podemos decir, una ley. Me toca a mí hacerlo. Y lo voy a hacer por amor. A Dios y a mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo en estos últimos días donde hay una implacable actitud, y es como precisamente el carácter de los hombres de ahí de segunda de Timoteo, implacables, crueles, intemperantes, amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. Y todo eso nos lleva a no ver por nuestro prójimo. Primero por ti, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe y en el amor, como hemos estado aprendiendo. Y gracias por la esperanza que tenemos. Gracias, Señor, porque un día estaremos contigo. Gracias, Señor, porque nuestra fe no es en vano. Pero sé con nosotros, Señor, aún ahora al sentarnos a partir el pan juntos y que podamos, Señor, crecer en esta fe, manifestar nuestro amor y gozarnos en la esperanza que tenemos de la venida y de la salvación que tenemos en Cristo. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.